Aquí he puesto, no sé si pueden ver los que están ahí atrás, si no, imagínenlo en tu mente. Aquí he puesto una mini sala de espera, como cuando vas al doctor. La vez pasada fuimos al doctor con Gabriel. Estaba enfermo, llevaba 4 días de estar enfermo. Calenturas de 104 grados. Sí, bien grave. Lo llevamos por fin y llegamos a la hora. Según, a la hora llegamos. 1 hora después nos llamaron. Pasamos 1 hora esperando. Después yo pregunté, ¿por qué tardó tanto? Me dijo, no, llegaron a las... ¿A qué hora llegaron? Dije, a las 2. Tu cita era a las 2:30. Yo llegué temprano y nos hicieron esperar una media hora más. Siempre te hacen esperar donde los doctores. ¿Cuándo has llegado a tiempo y te han llamado en el momento? ¿Alguna vez? Nunca. Te hacen esperar. Y no nos gusta la sala de espera. A mí no me gusta porque es tiempo mal gastado. Estoy aquí, hay revistas, hay... pero nada que me interesa a mí. Yo quiero seguir con mi vida. Quiero salir de la sala de espera y empezar mi vida. La sala de espera es el lugar más odiado para mí en todas las oficinas. Porque uno está ahí. Si está esperando una entrevista, ¿cómo anda? Que se apuren. Que me llamen. Que no me llamen. No estoy listo. Que me llamen. ¿Qué me van a decir? La vida, para los cristianos, la vida es como... es como una sala de espera. Este va a ser el tema de este mes. Que la vida para nosotros es como una sala de espera. Vamos a dejar esa sala de espera aquí todo el mes. Porque yo quiero que para nosotros nos quede bien grabado. Cuando pensamos en la vida, sala de espera. La vida es como la sala de espera. Que quede bien grabado por nosotros. ¿Para qué es como una sala de espera? Porque esta vida no es nuestra vida real. Estamos esperando ¿qué? La salvación. Hemos recibido la salvación y esto nos da la espera de los cielos, de estar con Dios, nuestro meta en la vida. Por eso nos sentimos contentos, sentimos incómodos muchas veces en la vida, porque luchamos, decimos palabras como luchar. La vida es una lucha, tenemos que luchar. La vida no es perfecta. Tenemos tristeza, tenemos dolor, tenemos toda clase de enfermedad, tenemos problemas y pruebas y pérdidas, y los seres queridos mueren y sentimos en nuestro ser que tiene que haber algo mucho mejor. Que tiene que haber algo mucho mejor. La Biblia, y lo que vamos a ver hoy, es que la Biblia nos dice que la vida es exactamente como una sala de espera. Y vamos a ver qué es lo que nosotros esperamos. El problema es que nosotros olvidamos que la sala es de espera. Se nos olvida que la sala es de espera. ¿Qué tal si yo estuviera esperando donde el doctor? Y empezara a traer mis productos de mi casa, y mientras que espero, me quedo aquí limpiando. Y pongo basurero, porque en mi sala yo tengo que tener basurero para poner la basura. Y mientras que espero, me aburro, y cuando estoy aburrido, como. Y traigo mi comidito conmigo ahí en la sala de espera, y estoy esperando, y ¿sabe qué? Los chips no saben bien sin un buen chocolate caliente. Está bien. Mejor traigo a mi sala de espera la microondas, ¿no? Así tengo todas las comodidades de mi vida. Y aquí estoy esperando y no importa cuando me llamen, tengo todo lo que... Se nos olvide que la sala es de espera. Nunca harías eso donde el doctor. Llegas, no tocas nada, no dejes nada botado porque sabes que te van a estar llamando. La sala es de espera. Hacemos lo mismo en nuestra vida. Solo piensa en lo que compramos. Solo piense en lo que valoramos. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cuánto te duele perder dinero? Si pierdes $20 en la calle, ¿cuánto te duele? A mí me duele bastante. Yo hago un ISO. Nosotros a veces vamos a una tienda a ver el precio, a otra tienda a ver el precio, ahorramos cinco centavos allí, regresamos a la otra tienda. ¿Por qué? Valoramos dinero, valoramos las cosas de este mundo. Es papel y tinta, pero lo valoramos. También hacemos lo mismo en nuestra vida. Se nos olvida que la sala de espera por las cosas que hacemos. ¿En qué gastamos nuestra vida? muchas veces en nosotros, en nuestra familia, en aquí y en allá, en todo, hacer todas las cosas que al final de cuentas se quedan aquí, se quedan aquí. También por lo que persigues. ¿Qué más estás deseando ahorita? ¿Qué más deseas? Solo, no te voy a preguntar qué es, sé honesto, entonces, en tu mente, sé honesto. ¿Qué más deseas? Apuesto que para muchos es algo que no vas a poder llevar contigo. Lo que yo más deseo ahorita es una nueva guitarra. Y mire, yo tengo mis dos guitarras, debería estar feliz. Yo anhelo una nueva guitarra. Ya he ido a la tienda, sé exactamente cuál es. No recibí regalo de Navidad ni de cumpleaños el año pasado porque estoy ahorrando para mi nueva guitarra. Tal vez en 2 años la compro y yo pienso en ella y... Al final de cuentas, ¿sabes qué tan rápido se quema una guitarra? No lo puedo llevar conmigo. Hacemos nuestro hogar aquí. ¿Por qué perseguimos? Y también por las cosas que nos preocupan. ¿Qué nos preocupamos? ¿Qué nos preocupa? ¿Qué vamos a comer? Como dijo Jesús. ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a ¿Con qué vamos a vestirnos? ¿Dónde vamos a vivir? Claro, tenemos que comer y beber y vivir. Pero nos preocupamos por esas cosas. Muchas veces no nos preocupamos, la preocupación real nuestra muchas veces no es el reino de Dios y su justicia, es qué voy a comer el día de mañana. Y ahí vemos que estamos jalando nuestra vida a la sala de espera y quedándonos ahí con todas las comodidades y no pensando, no recordando que la sala es de espera. Perdemos la visión, la esperanza, olvidamos por qué estamos esperando. Y este mundo llega a ser nuestro hogar. Tenemos el himno, el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí, es un himno viejo, si no lo recuerdo. Decimos eso, lo cantamos, todos los cristianos lo cantan, pero para nosotros es realmente cierto, para mí muchas veces el mundo llega a ser mi hogar. Y yo me acomodo en lo que es nada más una sala de espera. Tenemos que ser pendientes en nuestro estatus, en la hoja de pasajes, Hebreos 11, 13 y 16. Tenemos que estar pendientes de nuestro estatus. Todos somos más o menos familiarizados con la palabra estatus, ¿no? Vas a otro país y ¿qué tienes? Un estatus. O estatus de residente, ciudadano, ilegal, sin papel. Hay muchos estatus que todos hemos tenido en otros países. Cuando yo fui a Honduras, tenía mi estatus. Tenemos que recordar cuál es nuestro estatus, no en los Estados Unidos, o Honduras, o México. ¿Cuál es nuestro estatus en el mundo? Dice en Hebreos, todas esas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios había prometido. Pero como tenía fe, las vieron de lejos, las saludaron reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo. Repite esas 5 palabras conmigo. Como extranjeros de paso por este mundo. Ese es nuestro estatus. ¿Cuál es nuestro estatus en este mundo? Extranjero de paso. Solo estoy aquí por mientras. Ok, tenemos que recordar cuál es nuestro estatus. El mundo no es mi hogar, pero siempre lo confundimos. De repente ya no hay un extranjero de paso, ya estoy bien cómodo, viviendo la vida bien, ya tengo, yo soy ciudadano aquí, ya me hice ciudadano de este mundo. No soy extranjero de paso. Dios nos llama a ser extranjeros de paso. Y cuando recordamos nuestro estatus, tenemos que recordar que todo lo que vemos alrededor es temporal. En 2 Corintios 4, 16 dice, por eso no nos desanimamos, pues aunque por fuera nos vamos deteriorando, por dentro nos renovamos día a día. Nosotros hemos vivido suficiente en la vida para ver que cuando uno nace y crece, llega a un punto que empieza a... Ya en vez de crecer y mejorar y cada vez más grande y más alto y más bonito, ya empezamos a ¿qué? Deteriorar. Ya no somos lo que éramos hace 10 años, lastimosamente. No pensemos más en eso. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante, porque no nos fijamos en lo que se ve, sino lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son, eso va con extranjero de paso, ¿ok? Pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 5 sigue. Nosotros somos como una casa terrenal, como una tienda de campaña no permanente. ¿Ha salido a acampar una vez? ¿Una tienda de campaña? Tan frágil que son. Yo recuerdo la última vez que fui a acampar. Yo tenía unos 6, 7, 8 años. Ya después de eso no vino la lluvia, vino la tormenta. Y de repente estábamos mojados, la tienda deshecha y nosotros durmiendo en el carro de mi papá. Horrible. La tienda de campaña no sirve. Dice, nosotros somos una tienda de campaña no permanente. Pero sabemos que si esa tienda se destruye, Dios nos tiene preparada en el cielo una casa eterna, no una tienda un poco mejor, una casa eterna que no ha sido hecho por manos humanas. Lleve esa hoja a casa, hay tanto en ese pasaje que no podemos quedarnos ahí. Entonces llévelo a casa y léelo, pero ¿qué vemos ahí? Todo es temporal, la ropa, la comida, los carros, todo lo que tenemos en esa vida es temporal. Necesario, pero temporal. Necesitamos transporte y ropa, pero es temporal. Cuando nosotros olvidamos de que es temporal, esas cosas temporales llegan a ser el centro, el objeto, el enfoque de nuestra vida. El sufrimiento y la tristeza, parte de la vida, temporal. El cuerpo, muy, muy, demasiado temporal. Nuestro mayor deseo no debería ser todo lo que ponemos a frente de nuestros ojos. Debería ser estar con el Señor. Este debería ser nuestro mayor deseo. Cuando uno anda de viaje, regresando a Hebreos, ¿qué pasa pensando todo el tiempo? Cuando llego, voy a hacer tal. Cuando llego, de repente llego, muy pronto llego, nunca queda pensando, ¡ay, qué rico estar aquí en el aeropuerto esperando el avión! ¡Qué bonito aquí yo me quedo! No, es cuando llego al destino, va a ser perfecto. Y yo aguanto por mientras, porque yo sé que voy a llegar. Pensamos, nos quedamos pensando en la llegada, no en la espera. Mientras que esperamos, tenemos que tener un poco de esperanza, ¿no? Y saber que las cosas son temporales, la tristeza, el dolor, la preocupación, las demandas, que todo es temporal. Saber que es temporal, ¿qué nos da? Esperanza. Porque sabemos que no es permanente. Es increíble cómo eso funciona. Cuando dejamos de enfocarnos tanto en esas cosas como el centro de todo lo que somos, ya no nos afecta tanto. Está bien, me bajaron el sueldo. Bueno, voy a trabajar un poco más duro, pero es temporal. Todo es temporal. Nadie dice cuando está en una sala de espera, ¿sabes qué? No me gusta el color de esas sillas. No me gusta para nada. Yo no aguanto estar en ese ambiente con estas sillas, que en esta mesa no combina. La mesa es de metal, las sillas son de madera, no combina. ¿Quién se fija en la sala de espera? Nadie. ¿Por qué? Porque están ahí de espera, están solo esperando. Les vale como es la sala de espera. Para nosotros, cuando nosotros sabemos que estamos esperando, solo estamos por mientras aquí, no nos afecta tanto las cosas que nos molestan de esa vida. Ya el color de la mesa, de la silla, de ¿qué importa? Solo por mientras, es temporal. Ok, siguiente punto, y eso es bastante importante, muy importante. Nos va a llamar. Nos va a llamar. Cuando estás esperando en la sala de espera, ¿qué estás esperando? Que abre la puerta, Felipe, Gabriel. Ah, uno espera eso con ansias. Uno queda ahí, cada vez que abre la puerta, uno está, ¿soy yo? ¿Soy? No. Y después llama a fulana, y fulana llegó después de uno, y la llaman primero, ¿quién se atreve a hacer eso? Queremos escuchar la llamada, nos van a llamar, esta es nuestra esperanza. Hay una historia de unas ranas que están en un balde, un experimento que hicieron. Estaban en un balde en agua, ahí nadando, y no podían salir. Estaban tan abajo en el balde que no podían ver afuera. Y una araña, durante ese experimento, a una rana lo subía para que pudiera ver afuera, y pues lo bajaba. Lo subía, lo bajaba y otro rato, todos nadando, 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 después lo subía. La historia termina mal, porque uno por uno las ranas empiezan a morir, porque están ahí nadando sin descansar para no ahogarse y de repente se ahogan, uno por uno. Él, la rana, que fue levantado cada cuanto para ver la vista, para ver que hay algo afuera del balde, vivió mucho más. También murió, pero vivió mucho más que los otros. ¿Por qué? Tenía esperanza, tiene una visión, sabía que había algo ahí, por fin murió. Triste historia, pero vivió mucho más. Y eso demuestra que nosotros cuando tenemos la esperanza, cuando tenemos los ojos puestos en lo que estamos esperando, que van a abrir la puerta y decir mi nombre, ¡wow! Eso es una esperanza que me da vida cuando estoy cansado, nadando para no ahogarme. Hay un evento que estamos esperando, ¿qué es? La venida de Cristo, el evento que esperamos. Vamos a leer. ¿Será que no los puse en la hoja? Yo les voy a leer. Ah, no, está en la primera página. Segundo de Pedro 3:8. Además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, no como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes para que, pues, no quiere que nadie muere, sino que todos vuelvan a Dios. Él quiere decir que, ¿sabe qué? Ha pasado 2000 años desde el nacimiento de Cristo, pero para Dios, un día. No significa que la promesa es menos válida. Después dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón, de repente, entonces los cielos se desharán con un ruido espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida al juicio de Dios, puesto que todo va a ser destruido de esa manera, con cuánta devoción y santidad deben vivir ustedes. En 1 Tesalonicenses 4:13, hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como otros, los que no tienen esperanza. La palabra que hemos estado usando. Así como creemos que Jesucristo murió y resucitó, también así creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él, en la esperanza. Por eso les decimos a ustedes, como enseñanza del Señor, que nosotros, los que nos quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel, y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero, después los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Este es el evento, muertos y vivos. Toda persona cristiana irá con Jesús cuando Él viene, con voz de arcángel, con una trompeta. Este es el evento que esperamos. Y termina ahí diciendo, anímense pues unos a otros con esas palabras, porque en esta vida nos desanimamos estar esperando. Es como ir a la ventana y decir, hey, ¿sabes qué? He estado esperando bastante, ¿me van a ver hoy o no? Sí, te van a ver, está atrasado doctor, pero te van a ver. Queremos escuchar esas palabras, te van a ver, no se preocupen. Podemos esperar con más paciencia si tenemos esa esperanza. Es la esperanza que tienes, entonces empezará nuestra vida actual, no ahorita. Entonces, cuando muramos y cuando viene Jesucristo para nosotros, Apocalipsis 7, y esa es la esperanza, eso nos sale en la hoja, Apocalipsis 7, 16, Revelation 7, 16. Yo quería que lo buscaran, porque ese es uno de los pasajes más bonitos de la Biblia. En 7, 16. Ya no sufrirán hambre ni sed, ni los quemará el sol, ni el calor los molestará. Porque el Cordero, ¿quién es el Cordero?
Dios.
Jesús, que está en medio del trono, será su pastor y los guiará a manantiales de agua de vida. Y Dios, y eso es lo bonito, Dios secará toda lágrima de sus ojos. El lugar donde no hay tristeza, donde todo está perfecto. Nosotros vivimos en un mundo muy imperfecto, pero debemos tener en nuestra mente cada día que estamos esperando este día, cuando vamos a estar en el mundo perfecto con Dios. Un lugar mucho mejor que este. Los cristianos del primer siglo tenían una palabra que usaban. Maranatá. ¿Qué significa? Ven pronto, Señor. Y ellos, en vez de decir hola, ¿cómo están?, decían Maranatá. Y para despedirse, decían, en vez de decir adiós, que le vaya bien, que Dios te guarde, decían Maranatá. Era como un código entre ellos. Y ellos decían eso para recordarles a uno al otro, ¿sabe qué? Estamos esperando la venida de Jesús. Cada vez que se saludaban, decían eso. Y me emocionante es pensar que ellos estaban sufriendo persecución. Por ser cristianos, los estaban matando. No sabían en qué momento iba a llegar a su casa y llevarlos jalados por los pelos y matarlos. Por eso, cada vez que se miraban, Maranatá, Jesús viene por nosotros. Yo puedo esperar. Me da esperanza eso. La esperanza que nosotros tenemos. ¿Cómo debemos vivir mientras que esperamos? Es la pregunta. Porque nosotros podemos esperar ese día con todas nuestras ansias y nuestra desesperación que Jesús venga, pero tenemos que seguir viviendo por mientras. ¿Cómo debemos vivir? Jesús en Mateo 25, 24 y 25, nos dice que tenemos que estar pendientes. Yo tengo que salir, yo tengo que gozar, yo tengo que disfrutar, yo tengo que trabajar y comprar y comer y limpiar la casa. Y no es de sentarnos y decir, estoy esperando, no me hablen, no voy a hacer nada, Jesús viene por mí. Tenemos que seguir con la vida, pero tenemos que estar pendientes. Mateo 24, 36, Jesús dice, en cuanto a día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquellos tiempos antes del diluvio y hace día que Noé entró en el arca, la gente comía y bebía y se casaba, pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquel momento, de dos hombres que están en el campo, uno será llevado y otro dejado. Dos mujeres que estén moliendo, uno llevada y la otra dejada. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben qué día va a venir su Señor. Pero sepan eso, que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Por eso, ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espera. Tenemos que estar preparados. Eso vamos a hablar la próxima semana. ¿Cómo estar preparados? Y Jesús nos enseña ahí cómo. Después, enseguida, nos enseña cómo está preparado. Y también él dice, ¿quién es el criado fiel y atento a quien su amo deja encargado de los de su casa para darles de comer a su debido tiempo? Dichoso el criado a quien su amo, cuando llega, lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que el amo lo pondrá como encargado de todos sus bienes. Pero si ese criado es un malvado, y pensando que su amo va a tardar, comienza a maltratar a los otros criados y se junta con borrachos a comer y beber. El día que menos lo espere y a la hora que no sabe, llegará su amo. Lo castigarán, condenándolo a correr la misma suerte que las hipócritas. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. Jesús tiene en su mente, tenía muy específicamente, muy específico lo que Él quería que nosotros estuviéramos haciendo por mientras esperamos. No es de solo estar esperando, viviendo la vida y algún día vendrá, es de vivir de cierta manera para ser fieles y estar listos el día que regrese. Si han estado siguiendo el hilo de este mensaje, esa es la gran idea. Que nosotros estamos de espera, esperando que Jesús viene por nosotros. Una gran esperanza que nos da consuelo en los problemas, en las tribulaciones, pero es de suma importancia que nosotros vivamos toda la espera como Dios quiere, para que cuando Él viene, no dice, ¿sabes qué? No te conozco. ¿Sabe qué? No fuiste fiel. ¿Sabe qué? No pensaste solo en ti y no en mí. Vamos a hablar de cómo Jesús quiere que vivamos. Cómo Jesús quiere que... Y para mí esa enseñanza es muy importante. Porque tenemos que vivir nuestra vida. Tenemos que ver a Jesús. Tenemos que estar preparados.